La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños.
Saludos amigos, esta es una coproducción especial de La Voz de América y Radio Cadena YSKL de El Salvador, con la propuesta de análisis del tema de las remesas que la diáspora salvadoreña en Estados Unidos envía a esta nación centroamericana. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington, D.C. Este programa se difunde a través de las ondas de YSKL y extendemos nuestro más cordial saludo a los oyentes de Latinoamérica y el Caribe. Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a mi colega Neri Mabel Reyes, editora de noticias y conductora de noticieros en YSKL. Neri, un saludo para ti.
Gracias, Yoconda. Muy buenos días y un saludo fraterno desde San Salvador para nuestras audiencias. Estamos listos para empezar este programa.
Empezamos desde La Voz de América en Washington. Los motivos que empujan la inmigración de salvadoreños son diversos, desde la violencia hasta la economía, y son muchos años de este movimiento que ha formado una gran diáspora en el mundo. Luis Alberto Facal presenta esta visión de los migrantes salvadoreños.
El fenómeno de la migración de los salvadoreños ha sido una realidad que acompaña a esta comunidad por varias décadas. Si hablamos de momentos históricos, tenemos que remontarnos a la Guerra Civil, que nunca fue oficialmente declarada, pero que se prolongó durante más de 10 años. Un conflicto armado que empezó el 10 de enero de 1981, que dejó unas 75.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Para muchos, ese fue el inicio de la migración que luego siguió y aumentó con los fenómenos naturales y la otorgación del estatus de protección temporal en Estados Unidos. El doctor José Miguel Cruz es docente de la Universidad Internacional de la Florida y experto en temas de Centroamérica y en diálogo con La Voz de América expone su opinión.
El problema de Centroamérica es que está en un periodo de mucha crisis, mucha inestabilidad, mucha violencia de distinto tipo que empuja a buena parte de su población, sectores importantes de su población fuera de sus fronteras a buscar una vida mejor. Esta es una inestabilidad social, en parte política también, pero es una que ha estado en cocimiento, por decirlo así, por algunos años, y la situación actual y las decisiones recientes de la administración Trump creo que no van a ayudar a mejorar esa situación.
Algunos destinos de esta corriente migratoria son principalmente Estados Unidos, Canadá, Australia, Costa Rica, México, Panamá, España, Italia y Suiza, hasta llegar a formar una numerosa diáspora salvadoreña en el exterior. Según expertos, este fenómeno social ha impactado la política y la economía de El Salvador y ha tenido gran relevancia en la historia reciente del país centroamericano. De acuerdo a un informe de la Oficina del Censo en 2010, en Estados Unidos viven más de 3 millones de salvadoreños que residen y trabajan en este país, es decir, el 1% de la población estadounidense, y se encuentran viviendo proporcionalmente en los siguientes estados. En California viven 768.596, en Texas 49.653, mientras que en Nueva York residen 203.344, en Virginia 123.800, en Maryland 123.789, en Nueva Jersey 56.532, en Florida 55.144, en Massachusetts 43.400, y en Carolina del Norte, 37.778 salvadoreños. De acuerdo a una investigación de la Universidad Tecnológica de El Salvador y el Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes, la mayoría de la población de adultos emigrantes son hombres, con un 91%, y menos del 9% son mujeres. Añade el estudio que, por lo general, los adultos migrantes tienen entre 18 y 35 años de edad. También la investigación indica que los emigrantes que llegan a Estados Unidos vienen de los 14 departamentos del Salvador, pero la mayoría son de La Libertad y San Salvador, seguidos por San Miguel y Usulután. Y finalmente, el promedio del nivel educativo es secundaria. Solamente el 4% de los migrantes ha recibido educación superior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los salvadoreños en Estados Unidos, en su gran mayoría, están amparados bajo el estatus de protección temporal, el TPS, un beneficio que podría terminar en septiembre de este año. Esto significaría el fin del envío de remesas para muchos de ellos y, por supuesto, un duro golpe para la economía de El Salvador. Tony Cano presenta este informe con diferentes puntos de vista.
Hace algo más de un año, el presidente Donald Trump anunció el fin del estatus de protección temporal, TPS, para los ciudadanos de varios países, entre ellos los salvadoreños.
Nuestra propuesta incluye una extensión de 3 años para el estatus de protección temporal o TPS. Esto significa que 300.000 inmigrantes cuyo estado de protección está a punto de expirar tendrán 3 años más de certeza para que el Congreso pueda crear un acuerdo de inmigración más grande, algo que todos quieren. Republicanos y demócratas. Y las fincas y viñedos no se verán afectados porque el ingreso legal y regulado de inmigrantes a nuestro país será fácil y consistente.
Según diplomáticos salvadoreños en Estados Unidos, el anterior gobierno de Salvador Sánchez Serén encaró una campaña de acercamiento con el gobierno y el Congreso de Estados Unidos con el propósito de lograr que unos 200.000 salvadoreños obtengan algún tipo de esperanza y no tengan que retornar a su país. Cuando se produjo el anuncio, La Voz de América conversó con el ex canciller salvadoreño Hugo Martínez, quien realizó muchos viajes a Washington para lograr un cabildeo que no tuvo éxito. Pero en ese entonces nos decía lo siguiente.
Vamos a aprovechar para hacer una gestión, un cabildeo muy intenso en el Congreso, a fin de lograr una legislación específica para que nuestros compatriotas que estén en TPS pasen a una situación de residencia. Ya hay un antecedente con la ley Nacara, se logró algo similar y nosotros creemos que si se trabaja a conciencia, con el apoyo de todos los sectores, participando todos en la gestión, se puede lograr esa legislación. De hecho, ya hay 4 proyectos de ley en el Congreso, 3 en la Cámara Baja y 1 en la Alta, proponiendo una ley que le permita a nuestros compatriotas y a otros amparados en TPS pasar de la temporalidad a la residencia.
Ninguno de esos esfuerzos avanzó, aunque hasta ahora el nuevo gobierno de Nayib Bukele tiene sus propios planes. En el Congreso de Estados Unidos se impulsa una ley de reforma integral de inmigración y los esfuerzos se intensificaron a partir del anuncio del final del TPS para muchos ciudadanos, en especial en el Triángulo Norte de Centroamérica. El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, transmitió a La Voz de América su preocupación en relación a los salvadoreños.
Hay que hacerlo en una forma bipartidista. Obviamente parte de lo que hay que hacer también al mismo tiempo es, mientras tanto, mi opinión es hacer todo lo posible para que el TPS se pueda extender a esos que están bajo esa protección y que están al riesgo de perder esa protección, algo que para mí es inaceptable. Pero no solamente lograr eso, pero también lograr una solución a largo plazo bipartidista para arreglar el sistema migratorio de los Estados Unidos, ayudar a esos pueblos que están sufriendo y que está causando la inmigración en los Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, ayudar a que ese país siga prosperando al mismo tiempo que los Estados Unidos también tienen que proteger su frontera y, mientras tanto, repito, ayudar a mantener a esos que están bajo el TPS, mantener esa protección.
Por ahora, los salvadoreños bajo TPS tendrán hasta el 9 de septiembre de este año para salir de Estados Unidos o, en algunos casos, solicitar medios legales alternativos para permanecer en este país, como explica el abogado experto en temas de inmigración, Irving González.
Si la Corte no se inmiscuye más y dice que lo que hizo el presidente Trump fue inconstitucional por la forma que lo hizo, lamentablemente vamos a ver que todos estos países se vayan acabando el TPS poco a poco y esas personas van a quedar a la deriva. Algunas con órdenes de deportación que ya tienen anteriormente que se pueden ejecutar en cualquier momento y otros para ver qué es lo que vaya a pasar si tienen un recurso inmigratorio. Si Dios quiere, la Corte sigue con el caso, pero es muy posible que no.
Bajo estos términos, autoridades de gobierno y legisladores salvadoreños y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes continúan la búsqueda de soluciones para un tema que afectará profundamente la economía del país y de las familias salvadoreñas, considerando que, de acuerdo a un estudio de la Red de Investigaciones del Banco Central de la Reserva de El Salvador, la cifra de remesas enviadas desde Estados Unidos en 2018 alcanza a más de 5.468 millones de dólares. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Continuamos con el programa desde YSKL en El Salvador. La migración de salvadoreños se basa en diferentes factores, regiones y motivaciones. En su mayoría, tienen como destino los Estados Unidos. Y las estadísticas hablan de quiénes son los que más se mueven a tierras extrañas y a quienes dejan en su país de origen. Manuel Pacheco de YSKL pone este tema en contexto.
La Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, destaca en sus registros que la mayoría de los migrantes salvadoreños son hombres, comprendidos entre los 15 y los 34 años de edad, un periodo de vida altamente productivo que además les permite un mayor desarrollo laboral. Estos datos cambian a partir del 2016, cuando los registros muestran un incremento en la migración femenina, y datos macro de la revista Expansión revela que el número de mujeres que partió en busca de un mejor futuro aumentó en una proporción que alcanza un 50.27%, un número aproximado de 784.190 mujeres. Esto significa que sobrepasan el 49.7% que significa la migración masculina. Sin embargo, muchas mujeres se quedan en El Salvador a cargo de los hijos y dejan a sus parejas que vaya al norte para trabajar y apoyar económicamente a la familia. Esto implica una dolorosa separación que para muchas de ellas está justificada. Por razones de seguridad, hablamos con María, así la identificamos, y este su relato.
Bueno, para lo que yo he estado usando las remesas, más que todo es para salir de deudas, es de una gran ayuda, ya que con el salario que nosotros mantenemos en nuestro país, no podemos como saltar deudas demasiado rápido, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a que él está allá, hemos saldado nuestras deudas en menos de un año y medio. Entonces creo que eso nos ha ayudado bastante a ambos, ¿verdad? Para que cuando él regrese, él ya pueda estar mejor económicamente. Y creo que él estando allá nos ha ayudado bastante, porque ya gracias a Dios nosotros vamos a poder obtener nuestra propia casa. Sí, a veces uno arriesga bastante el que esa persona que está dándonos una mejor vida, hablando económicamente, ese sacrificio que él está haciendo, el estarse perdiendo, porque él tiene 3 años de estar en Estados Unidos, hay varias cosas que él se ha perdido de la niña cuando él se fue estaba demasiado pequeña, se perdió de sus primeras palabras, del primer día de clases, ayudarle en tareas, cosas así, ¿me entendés?
En cuanto a los lugares de origen de los migrantes salvadoreños, los datos identifican que provienen de los municipios y barrios más pobres, donde no encuentran oportunidades de superación y donde además está el agravante de las pandillas que los acosan y los someten a todo tipo de violencia. Un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, revela que los factores que inciden en la migración son la violencia y la falta de empleo. Sobre estas causas habló César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante.
La migración va a continuar mientras nuestros países no garanticen un ambiente digno que provoquen la calidad de vida que todos merecemos para vivir. Las migraciones es el resultado de la mala planificación del crecimiento económico de nuestros países. El escaso crecimiento como resultado de las planificaciones de los gobiernos anteriores, esto no impacta positivamente en nuestra población y en nuestras familias. Los jóvenes no ven ese ambiente que les posibilite identificar una visión a largo plazo. Eso está provocando la migración. La migración no se va a terminar con campañas publicitarias. La migración no se va a terminar militarizando las fronteras. La migración no se va a terminar con muros en la frontera. Los países deben tomar conciencia que el problema fundamental que provoca la migración es la falta de elementos que nos propongan una calidad de vida y nos alienten a luchar por acumular felicidad y experiencia. experiencia.
En este escenario, las remesas se convierten en una fuente dinamizadora de la economía. Fortalece el desarrollo de la zona geográfica donde residen las familias que las reciben y mejora sus condiciones de vida. Para las familias en condición de pobreza, las remesas le han servido como una especie de flotador. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, cerca del 22% de los hogares en los 262 municipios de El Salvador reciben remesas. Paralelamente, estas remesas constituyen un aporte de más del 20% del Producto Interno Bruto, el PIB de El Salvador. Manuel Pacheco, Radio YSKL, El Salvador.
Los montos enviados como remesas desde Estados Unidos a El Salvador son muy importantes y esas cifras se combinan con la información sobre el origen de esa ayuda para los salvadoreños. Javier Ponce de YSKL tiene interesantes detalles en este informe.
Para nadie es un secreto que las remesas son un motor que dinamiza la economía de un país como El Salvador. Según los registros oficiales, El Salvador recibió 2.281 millones de dólares hasta el mes de mayo del 2019, lo que significa un crecimiento del 3.8% en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando hubo un ingreso de 2,196.6 millones de dólares. Este país recibió remesas en efectivo por un valor de 37.9 millones de dólares, que constituye el 1.7% del total. Estas fueron trasladadas por familiares, amigos, encomenderos o por el mismo remitente cuando visitó el país. También hay recargas móviles pagadas desde el exterior, que representan remesas en especies y alcanzaron los 11.2 millones de dólares, equivalente al 0.5% del total. Los economistas dicen que el crecimiento de las remesas se debe a que muchos de los migrantes que aún no tienen segura su situación migratoria están trasladando sus ahorros a los lugares de origen para preparar el futuro ante el eventual retorno obligado por las medidas de la administración del presidente Donald Trump. Diana Castro, de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, nos habla de cuáles son las ciudades de Estados Unidos desde donde más salvadoreños envían remesas.
Determinamos que hay tres lugares de donde hay un mayor dinamismo económico y de presencia de los salvadoreños, ¿verdad? Que es el caso de Los Ángeles, Washington y Nueva York. Esos son los tres lugares donde nosotros focalizamos el sondeo. Y luego de eso, identificamos siete empresas a través de los cuales los salvadoreños envían las remesas.
Diana también nos explica las fechas en que mayor flujo de remesas envían los salvadoreños a sus familiares.
Los dos picos donde las remesas aumentan es el mes de mayo y el mes de diciembre. Claro, nosotros a través de encuestas de consumo le preguntamos a la gente y resulta que hay cierta vinculación entre la remesa y también el festejo del Día de la Madre, ¿verdad? Que inevitablemente los salvadoreños están muy propensos a celebrarlo y además a obsequiar regalos a las mamás. Ese es un tema que dinamiza también el flujo. Y también la época de diciembre, que es una época de alto nivel de consumo y de comercio, ¿verdad? Entonces también el flujo de las remesas es considerable.
Entre tanto, Berta Silvia Mena, gerente de servicios financieros de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, señala que la zona central y oriental del país reciben el mayor porcentaje de las remesas.
Hace poco recibimos una estadística que mandó el Banco Central de Reserva y la zona central es la que más remesas recibe. Estamos hablando de San Salvador, un poco el norte de Chalatenango, La Libertad, toda la parte central del país recibe el 32.5%. Luego le sigue toda la parte de oriente, que es San Miguel, con un 30%. La zona que mayor remesa recibe es el centro, luego oriente, para central y por último occidente. Pero todo el país, occidente creo que recibe el 16%, o sea que todo el país recibe remesa.
Existen también servicios de banca electrónica con aplicaciones especiales, aunque el porcentaje de quienes utilizan estas plataformas es reducido. Javier Ponce, Radio YSKL, El Salvador.
La Voz de América desde Washington, YSKL desde El Salvador. Remesas, un medio de vida para los salvadoreños.
Estamos transmitiendo el programa especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños, una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Cadena YSKL en El Salvador.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas, corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro.
Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos con el programa especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños, una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Cadena YSKL en El Salvador.
Y continuamos. Las remesas están íntimamente ligadas a la economía familiar y al desarrollo de la nación que las recibe. Esta es una realidad que además está indiscutiblemente ligada a la inmigración y todos estos factores confluyen para crear un fenómeno muy especial. Entrevistamos al doctor Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo en Diálogo Interamericano, una organización con sede aquí en Washington, D.C.
Yo creo que una de las razones principales por la que la gente emigra es como respuesta a una demanda de mano de obra en el exterior que les permita obtener la oportunidad de tener un mejor empleo que en el del país en que se encuentran y a la vez tratar de cuidar de sus familias desde afuera. Y eso tiene un efecto muy grande porque la remesa que envían tiene un impacto muy fuerte sobre el hogar que la recibe. A veces ese impacto viene a representar un 100% adicional al ingreso que el hogar tenía sin la entrada de remesas. Así que es una de las razones principales por las que la gente envía dinero y por la que una de las razones también por las que la gente emigra.
En el caso específico de El Salvador, doctor Orozco, ¿cuáles son las cifras que se manejan considerando que es uno de los países que tiene el mayor número de migrantes aquí en Estados Unidos?
Mire, en términos del volumen total de remesas, en el año 2018 el país recibió alrededor de $5,500 millones. El equivalente prácticamente a más del 20% del ingreso nacional del país. En términos reales, el aumento de las remesas representó predominantemente o fue responsable del crecimiento económico de un país como El Salvador. Y en términos prácticos, esos 5.500 millones entraron básicamente alrededor de 1.1 millón de hogares salvadoreños. El Salvador es un país que está compuesto de alrededor de unos 2.2 millones de hogares, es decir, que prácticamente el 50% de los salvadoreños, de los hogares salvadoreños, recibieron dinero de sus familiares en el exterior.
Doctor, basándonos en estas cifras, ¿cómo podemos comparar los montos de la ayuda que proporciona Estados Unidos, por ejemplo, y los préstamos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, con la cantidad de remesas que se envían a El Salvador?
La comparación más objetiva es con el volumen de las exportaciones, porque la transferencia de dinero no es una ayuda, no es una ayuda oficial, sino que es una transferencia unilateral de parte de ciudadanos a sus familias. En ese sentido, El volumen de remesas, por ejemplo, El Salvador representa casi un 80% del comercio salvadoreño total, lo que significa que es una cantidad bastante fuerte de dinero. Es decir, todo lo que el sector privado invierte y genera en términos de productividad para exportar es prácticamente abrumado por la entrada de remesas que vienen sus familiares. Otras comparaciones, por ejemplo, lo que es la ayuda externa, es más comparable en términos de las donaciones que los inmigrantes organizados hacen. Los salvadoreños en el exterior recaudan alrededor de unos 15 millones de dólares anualmente, que cuando se compara con la ayuda externa, pues es un 10% de la cooperación internacional que recibe el país.
En este marco, ¿tenemos cifras de qué porcentaje estimado de las remesas son las que benefician al gobierno de El Salvador específicamente?
La remesa se mide en términos de su relación con el ingreso. Es una fuente adicional de ingreso que percibe un hogar. Entonces, ese dinero se registra dentro de dos categorías. Una, dentro del ingreso total de un hogar y dentro del gasto. En términos del gasto, bueno, estos 5 mil millones de dólares, por lo menos dos tercios forman parte de la tributación que se realiza en el impuesto al valor agregado, el impuesto de ventas. Uh-huh. Así que estamos hablando de que el gobierno percibe una fuerte cantidad de dinero a través de su impuesto que impone a través del valor agregado, además de otro impuesto adicional que es al ingreso que reportan las personas. Entonces, hay una contribución también al Estado que es importante porque tiene un efecto redistributivo.
Sin embargo, cuando las personas envían estas remesas, en este caso específico a El Salvador, ¿el gobierno no impone algún tipo de impuesto a ese dinero que entra directamente a su presupuesto?
No. No, es que sería un doble tipo de tributación, porque como es una fuente de ingreso, es decir, la remesa es una transferencia unilateral que va dirigida a un hogar. Esa entrada se registra dentro del ingreso total. Un ciudadano que recibe remesas tiene que reportar en su registro, en su certificación de ingresos ante tributación, esa fuente. Y en la mayoría de los casos, pues esa fuente se calcula incluso para aquellos que están recibiendo las transferencias por el sistema bancario.
Exacto.
Además, el gobierno, como parte de su tributación, está la tributación del valor agregado, los impuestos indirectos. Y esos impuestos indirectos representan para El Salvador más del total de la renta del país. Entonces, las remesas contribuyen proporcional al gasto total y a la tributación total, contribuyen más que lo que contribuyen los salvadoreños que no reciben remesas.
Ajá, pero en este caso entonces no significan un beneficio directo para el desarrollo del país o para incentivar la producción.
¿Por qué no? Es decir, si estamos tributando todos, esa tributación está yendo a la renta del Estado y esa uh-huh. renta del Estado va a redistribuirse en programas sociales y otro tipo de programas de que el gobierno, que el Estado decide.
Claro, o sea que el Estado de todas maneras se beneficia.
Claro.
En este sentido, ¿qué información manejan ustedes sobre el destino que dan aquellas personas que reciben las remesas?
Vean, la remesa es una fuente de ingreso. El ingreso de un hogar está compuesto de varios elementos. Uno es el trabajo remunerado. Otros son rentas, como alquiler de una casa, remesa, alquiler de un cuarto, entre otras cosas. Y la tercera fuente de ingreso pueden ser regalos, herencias, etcétera. El hogar salvadoreño que tiene un familiar en el exterior que le envía remesa recibe el equivalente al 50% total de su ingreso. Entonces, ese ingreso conforma una bolsa total para el gasto que realicen. Entonces, uno no separa la remesa de otros tipos de actividades y de fuentes de ingresos para la hora del gasto. Si yo tengo responsabilidades u obligaciones de pago de alquiler de casa, de pago de mantenimiento de electricidad, luz, gas, teléfono y otras cosas, es decir, eso lleva a sacarse del ingreso que tengo. Lo que sí sabemos es que el hogar que recibe remesas tiene una mayor capacidad de ingreso y tiene una mayor disponibilidad de ingreso, lo que le permite aumentar su tasa de ahorro. Su tasa de ahorro oscila alrededor del equivalente a casi 6 meses de ingreso anual.
¿Qué tipo de controles ejerce Estados Unidos para el envío de estas remesas? ¿Hay algunos riesgos en esto?
El riesgo que existe para el envío de remesa es que los que estén enviando dinero lo estén haciendo para actividades ilícitas. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con narcotráfico que tengan una función de lavado de dinero. Sin embargo, tanto Estados Unidos como El Salvador tienen unos mecanismos de prevención de lavado de dinero muy estrictos cuando se trata del uso de empresas de envío. Por ejemplo, empresas como Western Union, The Americas, entre otros, tienen unos mecanismos de prevención de lavado bastante fuertes que le permiten detectar quién realiza una actividad ilícita. Pero aparte de eso, no existe ningún otro tipo de regulación con las remesas.
Todos sabemos que el tema de la corrupción en nuestra región es muy preocupante. ¿De alguna manera esta situación alcanza las remesas?
No, es decir, son transferencias de persona a persona, de familia a familia. Lo que sí sabemos que puede ocurrir en algunos casos es que, especialmente en un país como El Salvador, con la inseguridad que impera en algunos barrios del país, se presentan situaciones en donde la extorsión puede ocurrir en aquellos hogares que reciben dinero y que las bandas de extorsión del crimen organizado saben, entonces uno pues se arriesga a las amenazas a cambio de darles algún tipo de coima. Esto se presenta especialmente en los pequeños negocios que se forman con familias que reciben remesas del exterior. Entonces ahí hay un problema bastante serio, pero en términos de corrupción institucional por parte del Estado, pues es muy difícil que eso se produzca en relación o asociado con las remesas.
Doctor Orozco, ¿usted está a favor de que este tema de las remesas pueda tener algún tipo de control gubernamental?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy amplia porque los controles de un gobierno siempre son importantes, siempre y cuando sean consistentes con la problemática. En este momento, en lo que se refiere a las remesas, hay dos tipos de política pública muy importantes. Uno es la que se refiere a la prevención del lavado de dinero y la otra es la de inclusión financiera. En un país como El Salvador hay una ausencia de política de inclusión financiera que te permita capitalizar más el ingreso disponible que resulta del aumento de las remesas para fomentar el ahorro. Y un gobierno como el de El Salvador debería de trabajar en función de crear un sistema regulador en donde trate de intuir, de motivar, de presionar al sistema financiero para que invierta el ahorro de los que reciben remesas y que formalice ese ahorro para que lo pueda movilizar en crédito a la economía local. Ese es uno de los retos más grandes que existen en El Salvador, en donde hay un serio problema de inclusión financiera y un serio problema de acceso al sistema financiero, especialmente al crédito. Entonces, aquí es donde realmente el control del Estado es importante.
Era el doctor Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo en Diálogo Interamericano, analizando el escenario de las remesas enviadas a El Salvador.
Las remesas que se reciben en El Salvador son uno de los ingresos más importantes para el país y los organismos gubernamentales realizan un minucioso seguimiento de todos los aspectos que implica. Entrevistamos al licenciado Edgar Cartagena, gerente de estadísticas del Banco Central de Reserva de El Salvador, y empezamos consultando el significado de las remesas para la economía salvadoreña.
Las remesas es un flujo importante de ingresos que tiene la economía salvadoreña y hay varias novedades. Una de ellas tiene que ver con que todos los departamentos de El Salvador son receptores de remesas, inclusive si nos vamos a nivel de municipio, los 262 municipios de El Salvador están recibiendo remesas, es decir, la evolución que tengan las remesas familiares tiene un impacto directo sobre la situación de la economía familiar en cada uno de esos municipios. Por eso es una variable que nosotros vamos monitoreando de manera mensual. La evolución que ha tenido las remesas familiares para el año pasado y para este año ha sido muy favorable. Al mes de mayo las remesas crecieron 8.9%. Estamos hablando de que en 5 meses se recibieron casi 2.228 millones de dólares, solo en 5 meses. Esto significa un crecimiento importante, es un flujo relevante que tiene la economía, porque si lo vemos en términos de la relación que tienen las remesas familiares con el Producto Interno Bruto, estamos hablando de que tienen más del 20% de peso.
Eso significa, este año 2018, ¿ha crecido el aporte de las remesas en los últimos años?
Y en los primeros 5 meses del año 2018 ha crecido 8.9%, lo cual significa 2.227.6 millones. Es decir, estamos creciendo, estamos en la parte alta del crecimiento, hay una leve desaceleración, hay que recordar que hay varios fenómenos que están explicando este comportamiento alto. Entonces, hay dos factores económicos. Uno tiene que ver con la evolución favorable, con el desempeño favorable de la economía de Estados Unidos. Por otro lado, bajos niveles de desempleo que tiene Estados Unidos, la creación de empleo en el sector servicio. Y hay un tercer factor que está explicando este crecimiento de remesa y tiene que ver con algo que desde el Banco Central llamamos efecto precaución, que ante la incertidumbre por la política migratoria que se pueda estar tomando por la administración Trump, puede haber una transferencia de ahorros de Estados Unidos a El Salvador para nuestros compatriotas. Es decir, una parte del ahorro que tienen nuestros compatriotas que están trabajando en Estados Unidos lo pueden estar transfiriendo a El Salvador para efectos de poder realizar algún tipo de inversión o poder tener liquidez por cualquier contingencia que se le pueda presentar.
¿Y habrá sostenibilidad, licenciado Cartagena?
Hay que considerar que la población beneficiaria de TPS, según los últimos inscritos, están alrededor de los 180 mil, arriba de los 175 mil, de un total, según diferentes estadísticas, de cerca de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Entonces, es un porcentaje bajo en relación al total de salvadoreños. Hay elementos también importantes de considerar con nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, y este tiene que ver con el fuerte arraigo que existe en las comunidades. Por ejemplo, según algunas estadísticas, cerca de un tercio de los beneficiarios de TPS tienen hipotecas, es decir, han adquirido su vivienda, entonces tienen una relación con sistema financiero. Casi 9 de cada 10 beneficiarios de TPS están participando activamente en el mercado laboral, es decir, están aportando a la economía de Estados Unidos. Cerca de la mitad de los beneficiarios de TPS tienen más de 20 años de estar viviendo en Estados Unidos, es decir, estamos hablando de compatriotas que tienen un arraigo muy importante a la economía de Estados Unidos. Y además, casi por cada salvadoreño, teníamos cerca de los 185 mil inscritos en el periodo anterior, hay 192 mil hijos de beneficiarios, es decir, casi hay una relación de uno a uno. Inclusive los hijos hablan a veces inglés más que español, ¿verdad? Sí. Nosotros desde el Banco Central estamos estimando que vamos a tener tasas de crecimiento positiva. El 2019 estimamos un crecimiento de 2.4% de las remesas, 2020 1.3%, 2021 y 2022 alrededor del 1%.
Mire, ¿y el banco tiene algún seguimiento sobre en qué utilizan las remesas en el caso salvadoreño? ¿Hay solo consumo o se está orientando a hacerlas productivas?
Las remesas familiares es un ingreso que tienen las familias, las familias de los compatriotas que están residiendo en Estados Unidos en diferentes estatus. Desde el Banco Central nosotros elaboramos una encuesta bienal, o sea, cada 2 años. De hecho, este año hay un equipo del Banco Central levantando las encuestas en algunos consulados, en algunos de los principales consulados de Estados Unidos, para evaluar cuál es el comportamiento, la evolución que tiene la situación de migración y también el comportamiento de las remesas. En uno de nuestros últimos estudios se determina que cerca del 90% de las remesas que reciben las familias se destinan a consumo, pero hay que considerar que este es uno de los motores que tiene la economía, o sea, esos ingresos le facilita a las familias el poder poder solventar parte de sus necesidades. Pero también dedican ahorro para salud, para educación, para inversión. Pero lo que sí puede estar sucediendo en estos últimos periodos es que esa transferencia de ahorro que se está realizando de Estados Unidos a El Salvador, una parte de eso va a ir hacia inversión o ahorro.
Era el licenciado Edgar Cartagena, gerente de estadísticas del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Estamos transmitiendo el programa especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños, una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Cadena YSKL en El Salvador.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el programa.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Seguimos por Radio Cadena YSKL desde El Salvador y La Voz de América desde Washington, D.C. en la coproducción especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños.
Desde Estados Unidos salen la mayor cantidad de remesas hacia El Salvador y la forma de enviarlas se ha diversificado ampliamente. Los que envían intentan conseguir buenos empleos que les permitan obtener un buen ingreso que dividir entre gastos de subsistencia y las remesas a su familia. Belén Mora tiene ese enfoque en el siguiente reporte.
Cuando hablamos de remesas, inmediatamente visualizamos inmigrantes, y es que ellos son los que generan este dinero que está destinado a diferentes gastos de sus familias que quedaron en los países de origen. Diferente, pero con el mismo ingrediente, la necesidad de los que dejó para enfrentar los gastos de una vida que cada vez encarece más. En algunos casos, son los inmigrantes los que tienen que hacer fuertes ajustes en sus gastos para lograr reunir el dinero de su próxima remesa. Darío Figueroa es uno de ellos. Vive en Homestead, Florida, y acudió a una agencia de envío de remesas donde La Voz de América lo encontró, y esto fue lo que nos contó.
Bueno, yo envío dinero a veces cada mes, a veces cada 3 meses. Y trabajo como a veces 40 horas, a veces 60, depende cómo sea el trabajo. Y sí me alcanza el dinero que me queda para vivir y ahorrar un poco.
Carlos Hernández es mecánico y está a punto de jubilarse. Para él, las remesas familiares son una de las principales columnas de la economía salvadoreña y un lazo importante para las personas que se quedan en El Salvador.
Eso es necesario para que puedan sobrevivir. Si no, ¿cómo van a sobrevivir? No hay la fuente de trabajo. No tienen una estabilidad, de tipo gubernamental. No sirven los hospitales, no hay medicina. Todas esas cosas vienen en contra. Necesitan el dinero.
En tanto, Teresa Peña Es una joven salvadoreña que llegó a Estados Unidos hace 9 años. Ella asegura que las remesas que envía son lo único que sostiene a su familia y empezó contándonos cuánto envía a El Salvador.
Al mes, como unos 500.
$500. Y eso significa que muchas veces tienes que tratar de evitar algunos gastos para poder tener esa cantidad de dinero, o lo que haces trabajando es suficiente.
No, sí, tengo que tratar la manera de trabajar más para poder conseguir más dinero.
¿Qué familia has dejado en El Salvador, Teresa?
Mi papá y mi mamá.
¿Solo mandas remesas una vez al mes?
Sí, solo mando remesas una vez al mes.
¿Y cuando tienes que hacer este envío, utilizas alguna compañía a la que te acercas para dejar el dinero en efectivo, o lo haces a través de tu teléfono en una de las aplicaciones?
Me acerco a una compañía que se llama RIA.
Y cuando haces este envío, por ejemplo, $500, ¿cuánto pagas por eso?
$8.
¿Qué sabes tú de cómo utilizan esa remesa?
Pues lo utilizan para los gastos de la casa, para la luz, para la comida y algunas veces para medicinas.
¿Y qué es lo que ellos te comentan sobre esa recepción de remesas?
Es complicado porque como allá también es dólar como acá, los precios de todo allá es igual que acá.
Por su parte, Marillín Vargas es experta en banca internacional y exfuncionaria del banco Wells Fargo, y explica que la mayoría de los bancos en Estados Unidos no ofrecen el servicio de envío de remesas a Latinoamérica porque tienen un mayor escrutinio a nivel federal por el tema del lavado de dinero.
La mayoría de los bancos en Estados Unidos no ofrecen el servicio de enviar remesas a Latinoamérica porque eso atrae más escrutinio a ellos. Los únicos bancos que en este momento ofrecen ese servicio son Wells Fargo y Banco de América.
Las agencias de mayor tránsito en el envío de remesas son MoneyGram, Delgado Travel, RIA y Zoom. Algunas ofrecen servicios de envío de efectivo desde sus agencias y otras garantizan entregas más efectivas utilizando aplicaciones en los celulares. Belén Mora, Voz de América, Washington.
La Voz de América desde Washington, YSKL desde El Salvador. Remesas, un medio de vida para los salvadoreños.
Y continuamos desde YSKL en El Salvador. El destino de las remesas es una pregunta que todos nos hacemos, y al mismo tiempo indagar cómo trabajan las empresas que reciben el dinero en El Salvador y las entregan a sus destinatarios. Aviu Segovia, de YSKL, se ocupó de este tema.
Cuando los salvadoreños reciben sus remesas, tienen diferentes destinos. La gran mayoría de ellos consideran este dinero como un ingreso quincenal o mensual que les ayuda a cubrir necesidades básicas y gastan los dólares en diversos rubros. Hablamos con los que nos comentan sobre la frecuencia con la que reciben las remesas y cómo la utilizan para cubrir sus necesidades. Entrevistamos a Mario y le preguntamos cada cuánto tiempo recibe remesas.
Por lo general, 2 veces al mes.
¿Qué significa para la familia salvadoreña el aporte que nuestros compatriotas hacen desde la Unión Americana?
Pues fíjense que es de un gran beneficio, pues gracias a eso pues uno logra salir adelante, ¿verdad? Con el apoyo que nos dan.
¿Y qué montos más o menos reciben?
Entre 100.
¿Y el destino de estas remesas?
Pues gastos personales, medicina, más que todo gastos de subsistencia.
¿Considera usted que será necesario que nuestros compatriotas puedan recibir un amparo, una alternativa migratoria que les dé estabilidad en Estados Unidos?
Claro que sí, pues ese es el beneficio que tienen ellos. Pues acuérdense que ellos están luchando por su gente acá en el país, ¿verdad? Y por ende, pues al estar un poco más seguros allá, pues la bendición pues siempre estaría más seguida, pues, y más segura. Sí.
En tanto, Martín dice que estas remesas son un salvavidas para muchos.
Es variable, porque dependo de los familiares que están allá, ¿verdad? Entonces, ocasionalmente pues vengo acá, pero sí. Cuando hay oportunidad.
¿Qué ha significado en su vida recibir remesas?
Efectivamente, pues quizás para cubrir necesidades básicas, ¿verdad? Sí. Y eso pues nos ayuda bastante.
¿Y aproximadamente qué monto recibe?
Fíjese que es igual, es variable, ¿verdad? Yo le puedo decir a veces $100, $200, sí, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?
¿Qué importancia tienen las remesas en la familia salvadoreña?
Pues mucho, porque nos ayuda a subsistir, por decir así, con este sistema que tenemos, que todavía cuesta a veces tener un trabajo fijo, ¿verdad? Entonces nos ayuda por lo menos a sobrevivir lo poquito que se tiene.
Sí.
En nuestro diálogo encontramos factores culturales y de sentimientos que están muy vinculados a las remesas, y en ese sentido quisimos buscar la palabra de las empresas que reciben estos envíos de dinero y los entregan en todo el país. Ellos son el primer eslabón de esa cadena de recepción de remesas que muchas veces se involucran de lleno en la historia de cada uno de ellos. Es el caso de Fedecases, la Federación Financiera de Cooperativas de El Salvador, y su gerente corporativo, Héctor Córdoba, nos hace estas apreciaciones.
Tratamos de que las cooperativas de crédito planteen la diferencia. Bien es cierto que facilitamos el pago de las remesas, pero nosotros sabemos lo que lleva impregnado, o pretendemos imaginar lo que lleva impregnado una transferencia de dinero a la gente. En varios sectores decimos que hay que ver el rostro de las remesas. Es persecución migratoria, es desarraigo de territorio salvadoreño, de familias que se vieron obligadas a emigrar, porque no toda la familia se logra reunir en el exterior. Igual eso transforma la estructura de la familia.
Este organismo, como nos informa Héctor Córdoba, ha creado un programa especial para los recipientes de remesas.
Nosotros, cuando hacemos educación financiera, le decimos a los receptores, a los parientes receptores, que aprendan a valorar la remesa no solamente por el monto del dinero que les están enviando, que valoren la remesa por el esfuerzo implícito de una transferencia.
Y un objetivo importante es lograr que quienes reciben remesas sepan aprovecharlas de la mejor manera.
El servicio para nosotros no solo es entregar el dinero íntegro y oportunamente a la familia receptora, sino que implica también el ofrecerle a los compatriotas, parientes receptores, eventualmente la posibilidad de convertirse en dueños de la institución financiera cooperativa.
Lo cierto es que las remesas sirven para necesidades urgentes, a veces para llegar a un centro comercial y comprar aquello que al salvadoreño común no le está permitido, y para otros que tienen más visión, servirá para invertir y crear un negocio que, aun siendo pequeño, lo convertirá en un emprendedor que no pensará en migrar y ayudará a otros a no hacer. Aviu Segovia, Radio YSKL, El Salvador.
Gracias por sintonizarnos. Saludos desde La Voz de América en Washington, D.C.
Y desde Radio Cadena YSKL en El Salvador, muchas gracias por sintonizarnos.
Estamos en el programa especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños.
Nos corresponde una pausa y ya volvemos.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos con el programa especial Remesas, un medio de vida para los salvadoreños, una coproducción de La Voz de América en Washington y Radio Cadena YSKL en El Salvador.
Y llegamos al punto en el cual nos permitimos emitir nuestras conclusiones. Y desde la Voz de América en Washington destaco que las remesas se siguen enviando, pero es evidente la gran preocupación que tienen los salvadoreños por la proximidad del plazo para el final del estatus de protección temporal, el TPS, que será en septiembre. Cuando empiece el periodo preelectoral aquí en Estados Unidos, el Congreso volverá a hablar del tema, pero los propios legisladores anticipan que será muy difícil lograr un acuerdo bipartidista debido a la situación del Congreso. La Cámara de Representantes está bajo control de los demócratas y la Cámara de Senadores tiene mayoría republicana. Y finalmente, la crisis en la frontera sur de Estados Unidos y las miles de solicitudes que se han presentado provocan temores entre los propios salvadoreños en el país debido a que consideran que si finaliza el TPS, ellos no tendrán acceso a solicitar asilo porque las circunstancias no los favorecen. Y hemos visto casos en los que muchos se aprestan a volver a su país y esperan políticas que amparen la libre empresa y la inversión. ¿Cuáles son tus conclusiones, Neri?
Bueno, Yoconda, creo que pese a la incertidumbre en que se encuentran los salvadoreños indocumentados en distintas ciudades de Estados Unidos, las remesas siguen siendo para nuestro país un importante bastión para la economía, una importante fuente de aporte para el Producto Interno Bruto PIB. Nuestros entrevistados decían de más del 20%. Se concluye también que las remesas familiares de quienes residen en Estados Unidos y las envían a El Salvador constituyen también un efecto de incremento en los primeros meses de 2018 y en lo que va de 2019. Esto se origina por un efecto precautorio, ya que los compatriotas buscan asegurar el futuro ante una eventual deportación que ha anunciado el gobierno del presidente Donald Trump. Y finalizamos también con la referencia que ha hecho el Banco Central de Reserva sobre que las remesas han significado para la economía nacional en 2018 un aporte significativo, pero el Banco Central dice que en los primeros 5 meses de este 2019 hay como una desaceleración y esto significa que se ha tenido un crecimiento solo del 3.8% de las remesas que llegan a El Salvador, especialmente desde Estados Unidos.
Esas nuestras conclusiones en esta coproducción especial. Y hasta aquí, amigos oyentes, Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Soy Yoconda Tapia, de La Voz de América en Washington.
Yo soy Nerima del Reyes, de YSKL de El Salvador, y les agradecemos su gentil sintonía.
En este trabajo aquí en Washington, conté con el apoyo de los colegas Luis Alberto Facal, Tony Cano y Belén Mora, además de Jaime Yáñez como periodista investigador, Verónica del Valle como asistente de producción, y Mike Franke y Patrick Deya en la sala de ingenieros.
Y en San Salvador tuve a los periodistas Manuel Pacheco, Javier Ponce y Abiu Segovia, mientras que en la producción Rodolfo Bustillo, Carlos Cineros, Saúl Ayala, así como también el apoyo de nuestro colega de redes sociales Iván Flores y nuestro director Moisés Salazar.
Fue una enorme experiencia compartir con nuestros colegas y los esperamos en nuestras próximas coproducciones. Hasta pronto, Neri.
Hasta pronto, Yoconda. Muchas gracias.